Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Yo voy a pedir que por favor vayan en sus Biblias a la primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, vamos a estar basando en este primer capítulo nuestro mensaje en esta noche. Y antes de leer, voy a pedir que me acompañen en oración. Padre nuestro, que habitas en la eternidad, tú eres Dios, tú eres Señor sobre todos. Tú has tenido, Dios, misericordia de nosotros y nos has traído una vez más a tu iglesia. Nos has guiado por tu espíritu en alabanza a ti. Y por los méritos de Cristo, confiamos en que las recibes como olor grato. Queremos implorarte, oh Dios, también por Cristo y por amor de tu propio nombre, que tengas a bien, a pesar de mí, bendecirnos con tu palabra en esta noche. Señor, gracias porque en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, quien llevó nuestras culpas, como cantábamos hace un momento, podemos venir y escuchar tu palabra, y regocijarnos en ella, aceptar tu corrección y tu amonestación como Padre amoroso. Concede, oh Dios, que para gloria tuya esta palabra halle cabida en nuestros corazones y redunde en bendición de tu pueblo. En Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a iniciar en esta noche lo que, si Dios nos permite, será una serie a través de toda esta carta. Es corta, tiene 5 capítulos y un tema central. El tema central de esta carta es la esperanza del creyente. Ese es el tema que hila todos los 5 capítulos de esta primera carta del apóstol Pedro. Y en base a eso, si Dios nos lo concede, estaremos hablando. Esta epístola escrita por el apóstol Pedro, Simón Pedro, como dice el título. Este Simón era un pescador judío que conoció a Jesús cuando fue presentado a él por su hermano Andrés, quien era un discípulo de Juan el Bautista que había seguido a Jesús. El Señor, al conocer a Pedro, a Simón, le cambió el nombre por el de Pedro. Nosotros vemos esto en Juan capítulo 1, versos 40 al 42. Luego de esto, Jesús le llamó, junto a su hermano Andrés, a dejar la barca y seguirle para convertirse en pescadores de hombres, según lo que nos narra Mateo 4, 18. Este hombre era de temperamento impetuoso y estaba siempre listo para hablar. Tuvo algunas experiencias muy directas en su caminar con Jesús. Por ejemplo, caminó sobre las aguas por mandato de Cristo, recibió un elogio de parte del Señor y solo un poquito después, en ese mismo capítulo de Mateo 16, recibió también una reprensión directa de parte del Señor. Este hombre negó conocer a Jesús cuando Jesús era interrogado por el sumo sacerdote, y se arrepintió de ello amargamente, dice la Biblia. Fue el primero en entrar a la tumba vacía del maestro y cerciorarse de que él no estaba allí. Fue también quien predicó el primer sermón evangelístico, según el capítulo 2 de Hechos, y fue él quien hizo la primera exposición del evangelio a un gentil. Pedro presentó el evangelio a Nicodemo. En su ministerio apostólico fue testigo experimental de milagros y de juicios de parte de Dios. Al final de su ministerio, Jesús pidió a Pedro que fortalezca a sus hermanos y que apaciente sus ovejas. En Lucas 22:32, Jesús le dice a Pedro que una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. En Juan 21, Jesús le dice reiteradas ocasiones a Pedro apacienta mis ovejas. Y este precisamente es el propósito de esta primera carta del apóstol Pedro. Esta es una carta de aliento e instrucción para los creyentes en medio del fuego de prueba. Pedro está cumpliendo con lo que su maestro le había pedido. Alienta a tus hermanos, fortalece a tus hermanos. Y esto encontramos en la primera epístola del apóstol Pedro, hablando acerca de la esperanza del creyente. Nosotros hoy, si Dios así nos lo concede, veremos los primeros dos versos, y en ellos encontramos una salutación pastoral, la presentación y el saludo de un pastor a sus ovejas. Y leemos de la siguiente manera, primera de Pedro 1, versos 1 y 2, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Este hombre empieza presentando su credencial sin dar mucho detalle de ellos. Pedro, apóstol de Jesucristo, y de inmediato deja saber a quiénes se dirige y cuál es la condición de estas personas. Dice: a los expatriados, los que están dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran provincias de Asia Menor. El apóstol no ignora, no pasa por alto la condición de aquellos a los que él tiene en mente al escribir su primera carta. Se refiere a ellos como peregrinos, aquellos que moran lejos de su hogar. La palabra diáspora es la utilizada para referirse a los judíos que moraban entre los gentiles, fuera de su morada, de su patria original. Sin embargo, esta condición de expatriados, de extranjeros, de peregrinos, es una dichosa realidad espiritual para cada creyente en Cristo, por cuanto han llegado a ser ciudadanos del cielo. Así que esta palabra, expatriados, a extranjeros, peregrinos, no solamente tiene un sentido físico y local para aquellos que eran objeto directo de esta carta, en el sentido de que ellos estaban fuera de su tierra. Y esta condición de peregrinos y de extranjeros es una condición no necesariamente favorable. Un extranjero tiene como característica fundamental que siempre está anhelando volver a casa, siempre está pendiente de su hogar, se siente extraño en el lugar donde está. Y si el tema principal de la primera epístola del apóstol Pedro es la esperanza del creyente, esta gente más que nadie necesita una palabra de esperanza. Imagínese por un momento a una persona lejos de su tierra, o aún dentro de su propio país, dentro de su nación, pero lejos de su hogar, del pueblo donde creció. Y allá, alejado de su familia, no tenga ninguna razón, nada que lo motive a seguir adelante, o sea, no tenga esperanza. Agrégale a la situación de estar alejado de los tuyos, no tener esperanza. Eso es definitivamente duro. Así que el apóstol está hablándole a esta gente, a los expatriados, a los que están fuera, a los peregrinos. Yo sé cuál es su situación, yo no ignoro cuál es su situación, la situación que están viviendo. Esto tenía un sentido local, físico. Sin embargo, también tiene un sentido espiritual, y es ahí donde está la dicha. Extranjeros o peregrinos, eso es una dichosa realidad espiritual para los creyentes en Cristo. ¿Por qué dichosa? ¿Cuál es la gracia que tiene estar fuera de mi hogar, fuera de mi nación? nosotros hemos sido, por la gracia de Cristo, hemos pasado a ser ciudadanos del cielo. Así que nosotros somos expatriados en cierto sentido. Nosotros somos peregrinos porque anhelamos nuestra morada, nuestra ciudadanía celestial. Nosotros somos extranjeros en esta tierra. Hay varios pasajes en la Biblia que nos enseñan esto. Por ejemplo, en Juan 17:14, Jesús en su oración se refiere a los creyentes de esta manera. Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús está diciendo, y lo repite dos veces, ellos no son del mundo, como tampoco yo, su Señor y Maestro, lo soy. Y dice al Padre: yo no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Jesús está identificando a sus hermanos como iguales a Él, en el sentido de que no pertenecen al mundo. En Hebreos 11, donde se narra acerca de la fe, en el verso 13, dice: conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella patria física de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Dónde está la dicha de ser un extranjero, un expatriado, un peregrino? Para los creyentes en Cristo, este pasaje de Hebreos 11:16 dice: Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Porque ellos anhelaban la ciudad celestial. Cuando alguien se va de su tierra, dentro de su país, se va de su campo, de su pueblo, a la ciudad, hay aquellos que no desean para nada volver. Se olvidan de los parientes que dejaron y de todo lo que quedó allá, y no tienen ningún interés en regresar. Hay una expresión que he oído por ahí, dicen que se lavan los pies en el río para no volver al campo. Hay quienes se van de su país y no desean volver, no procuran regresar. Esa gente puede ser considerado como alguien que no ama y no desea su patria natal, su tierra natal. Hay de esos. Y puede haber entre nosotros los creyentes aquellos que no anhelan celosamente y primordialmente la ciudadanía celestial. En Filipenses 3:19, Pablo se refiere a algunos que solamente están pendientes de las cosas terrenales. Que su estómago, dice Pablo, es su Dios. Y su gloria es su reputación. ¿Dónde importa mi reputación? Aquí, para con ustedes. Y Pablo se refiere a esta gente y luego dice: pero nosotros los que no somos así, tenemos una ciudadanía celestial. O sea, Pablo está identificando aquí a dos tipos de personas. Dentro de la congregación, aquellos que su gloria es su reputación y su Dios su estómago. Ellos solo están pendientes de las cosas materiales. Entonces al otro grupo de personas Pablo dice, pero nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Nosotros estamos pendientes de la ciudadanía celestial. Vivimos aquí anhelando estar allá. Vivimos aquí preparándonos para estar con Dios. La esposa de Lot salió detrás de su esposo y sus hijas porque iba a ser destruida la ciudad donde estaban viviendo. Y allí, como dice el escritor de una canción, atrás quedaron sus vecinos, sus comadres, atrás quedó su casa y sus muebles. Todo lo que poseían se quedó en la ciudad. Lot corría, sus hijas corrían hacia el frente y el ángel le había dicho, no vuelvan la vista atrás. Atrás también se había quedado el corazón de la mujer de Lot. Y donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Ella volvió atrás la vista porque allí se había quedado no solamente sus pertenencias, también su corazón se había quedado allá. En nuestra antigua manera de vivir, nuestro corazón estaba lleno, habitado por mundanalidad y pecado. En nuestra nueva manera de vivir, nuestro corazón está habitado y gobernado por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Ahí estará vuestro anhelo, donde esté vuestro tesoro. Y Pablo dice, pongan la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La pregunta entonces es, ¿somos nosotros peregrinos en esta tierra? ¿Nos consideramos así? ¿Nos vemos de esta manera como personas que estamos aquí de paso, pero que anhelamos con ansias el día en que Cristo regrese por nosotros y nos lleve a morar eternamente con Él? ¿O estamos aquí con el corazón aquí y los ojos aquí y la eternidad? Bien, gracias. Porque si ese es el caso, entonces no eres un extranjero. Estás en tu casa. Si aquí en esta tierra está tu corazón y están tus intereses, en todo el sentido de la palabra, no eres extranjero, es esta tu casa. Y la sentencia final es que perecerás con esta tu casa. En Santiago 4, verso 4 dice que los que aman al mundo son enemigos de Dios. Que los que se hacen amigos del mundo le declaran la guerra a Dios. No puede en esta clase de personas cumplirse esto que dice Hebreos 11, 16. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. No. Si no les interesa aquella ciudad, Dios no es Dios de ellos. Y no es para ellos esta ciudad. Jesús dijo, yo me voy y les prepararé un lugar y volveré otra vez a buscarle para que estén donde yo estoy. He aquí la dicha de ser un extranjero en esta tierra, un peregrino, alguien que está aquí de paso, que cultivamos la tierra, nos hacemos casas, criamos hijos, tenemos posesiones, pero todo esto conscientes de que aquí es pasajero. y de que un día estaremos con Cristo. ¿Dónde está la dicha de esto? ¿Cuál es el consuelo de esta verdad? Aquí tenemos aflicción. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero tranquilos, confíen, yo he vencido al mundo. Cuando venga la aflicción, cuando venga la prueba, estas personas a las que Pedro le escribe, estaban viviendo lejos de su patria, no estaban en este momento en que se escribe la carta bajo una persecución oficial por parte del gobierno, sin embargo, sí estaba la persecución sutil de la sociedad que se opone al cristianismo. Nosotros aquí en República Dominicana no vivimos aún bajo una persecución oficial por parte del Estado, pero no podemos negar que sí estamos bajo persecución y ataque constante por la sociedad que nos rodea y aún por nuestros propios familiares. Bajo esa situación de dificultad, de incomodidad en muchos casos y de desprecio por parte de los demás, qué bueno es recordar que esto es temporal, que aquí solo estoy de paso. Podrán maltratarme por un tiempo, pero un día me iré para jamás volver. Esta es la dicha de ser peregrinos y extranjeros en esta tierra, de no poner nuestro corazón en esta tierra que perece. Esta característica del extranjero que anhela su patria se refleja en el hecho de que aún estando lejos de su tierra, procura mantener su identidad con su gente y con su cultura. Aún estando lejos de su tierra, procura mantener su identidad con su gente y con su cultura. Tenemos aquí en Santo Domingo un sector llamado el Barrio Chino. ¿Qué vemos cuando entramos ahí? En las calles, en las aceras, en los negocios. ¿Qué se refleja? La cultura de ellos. En sus negocios, los letreros están puestos en su idioma. Tienen un reloj que marca la hora de su nación. Entre ellos hablan en su idioma. Procuran no perder su identidad. Me he topado con nacionales chinos que hablan el español mejor que yo, porque nacieron y se criaron aquí y ya tienen 18, 20 años. Y le pregunté a uno, ¿y el idioma de tus padres? ¿Tú lo sabes? Claro que sí, porque sus padres se han encargado de enseñárselo. Tratan de no perder su identidad y la conexión con su patria, aunque estén aquí por mucho tiempo. Ahora, el cristiano está llamado a vivir como extranjero en este mundo y, en consecuencia, a identificarse siempre como ciudadano del cielo. Y la gente va a decir, él no es igual que los demás. Es diferente. No parece que sea de aquí. El extranjero que anhela su patria procura no perder su identidad. Por eso se identifica como extranjero. En el momento en que se pierda su identidad, que ya no hay ningún nexo que lo identifique con su gente y con su patria, ya no es extranjero, ya es local. Ya es local. En el momento en que nadie encuentre ningún indicio en mí de que yo provengo de algún lugar del este, ya mi identidad como oriundo del este se habrá perdido. En muchos casos uno no puede quitarse esa identidad. ya sea por la forma de hablar, por algunas expresiones o palabras que la gente te oye y tú dices, tú debes ser del este. ¿Y por qué? Esa expresión la usa esa gente de allá. Ahora, si se perdió tu identidad totalmente, no solamente pasaste a ser un local, ahora no tienes identidad. Perdiste la original, la que te corresponde. Pero ¿quién acaso te va a asignar la de esta gente donde estás viviendo? Tú no perteneces aquí. Ahora entonces estás como en un limbo. Perdiste tu identidad. Estás dentro del grupo de los cristianos, pero tú no te pareces a ellos. Pero haces un esfuerzo por mantener una apariencia para no parecerte tampoco a los que están en el mundo. ¿Cuál es tu identidad? Ninguna. Te estás engañando a ti mismo. Tienes un serio problema de identidad. El cristiano está llamado a vivir como extranjero y en consecuencia a identificarse siempre como ciudadano del cielo. Así que sí, es una dicha ser un extranjero en este mundo, es una dicha ser un peregrino en este mundo, es una dicha tener esta patria como no propia, porque anhelamos una patria mejor. Eso es lo que dice Hebreos 11, porque anhelaban una patria mejor. La otra cosa que el apóstol Pedro dice acerca de esos expatriados, dispersos, es que son elegidos. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Así se completa el verso 2. De la primera epístola en el capítulo 1 de Pedro. Y esta palabra de elegidos, esta expresión, encuentra una amplia definición en Efesios 1, un pasaje muy conocido por nosotros. Efesios 1, a partir del verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense que toda bendición no dice aquí en esta tierra, sino en los lugares celestiales, porque allá está nuestra morada. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que cuando el apóstol Pedro se refiere a estos expatriados como elegidos, se está refiriendo a esa misma gente a la que se refirió el apóstol Pablo en Efesios 1, del 3 al 14. Aquellos que han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, no necesariamente en esta tierra. No necesariamente en esta tierra. Y que esperamos, dice el verso 14, la redención de la posesión adquirida. ¿Acaso tenemos nosotros ya aquí y ahora nuestra esperanza completa? ¿Ya se nos ha dado todo lo que en Cristo podemos esperar? No, porque aún estamos aquí luchando con el pecado. Y esa es otra característica de aquel que tiene como ciudadanía el cielo. Lucha contra el pecado porque sabe que el pecado pertenece aquí y que no puede entrar allá el pecado. Así que procuramos despojarnos de todo peso que nos asedia. Procuramos despojarnos de todo aquello que no puede heredar la eternidad. ¿Por qué? Porque nosotros sí queremos heredar la eternidad. Más adelante en el desarrollo de nuestro tema a través de la primera carta de Pedro, veremos cómo es precisamente esa esperanza de vida eterna lo que nos mueve a santificarnos cada vez más. Es esa conciencia de que soy extranjero aquí y que me estoy preparando para morar en mi morada eterna lo que me guía a quitar, a despojarme aquí de todo aquello que no puede entrar allá. El apóstol Pedro dice que somos elegidos según el previo conocimiento de Dios por la santificación del Espíritu, lo mismo que dice Pablo en Efesios 1 y que ya leímos, dice verso 13, habiendo creído en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia. Y Pedro dice que fuimos elegidos para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. El primer himno, me parece, que cantábamos hace un rato, era acerca de la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que me puede dar perdón? Solamente de Jesús la sangre. Fuimos elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Un comentarista del Nuevo Testamento dice sobre este pasaje: en el Antiguo Testamento hay tres ocasiones en las que se menciona el ser rociados con sangre. Puede ser que Pedro tenga en mente estos tres casos al momento de escribir, y puede ser que tengan algo que ver con el pensamiento que encierran estas palabras. En Levítico 14, del 1 al 7, cuando un leproso se curaba, se le rociaba con la sangre de una avecilla. El rociar con esta sangre era, en este caso, símbolo de purificación. Ese hombre ya estaba limpio. Un leproso era alguien tenido fuera del contacto con los demás, aborrecido por causa de su enfermedad, no necesariamente por causa de su persona. Y cuando éste se curaba, el sacerdote era el hombre llamado a certificar que ciertamente está curado. El sacerdote se iba con él fuera, lo verificaba, y entonces, como parte del ritual, lo rociaba con la sangre de un ave, y eso era un indicio de que estaba limpio. Por el sacrificio de Cristo, el cristiano es purificado del pecado. Así que tiene sentido esto en nuestras vidas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en Él, en Cristo, los pecados de todos nosotros. Y con su sangre, por su sangre alcanzamos el perdón. Hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Más que rociados, hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Y esto entonces indica que nosotros estamos limpios, no por lo que somos, sino por la sangre de Cristo. El otro caso es Éxodo 29, el verso 20, y Levíticos 8. El rociar con sangre era parte del ritual de la consagración de Aarón y de los sacerdotes. era señal de que se apartaban para el servicio de Dios. Eran rociados con sangre, indicando que estaban apartados para el servicio de Dios. El cristiano es apartado especialmente para el servicio de Dios, no solo dentro del templo, como era el caso de los sacerdotes, sino también en el mundo. Ya no somos del mundo. Jesús oró en Juan 17, y lo vimos antes, Padre, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. En otro lado dice, el mundo los aborrece porque ellos no son del mundo. En cuanto hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos sido apartados para Dios. La obra santificadora del Espíritu de Cristo nos ha apartado para Dios. ¿Cómo viviremos aún como si fuésemos del mundo? El tercer caso es Éxodo 24. Después que se promulga el pacto entre Dios e Israel, Dios por su voluntad misericordiosa se acercó a Israel para que fuera su pueblo y ser él su Dios. La obediencia era una condición necesaria en este pacto y la desobediencia quebrantaba la relación del pacto entre Dios e Israel. Después de que se leyó el libro del pacto a oídos del pueblo, el pueblo lo escuchó y dijo, y se comprometió ahí delante de Dios, haremos todas las cosas que el Señor nos ha dicho que hagamos. En pocas palabras, le obedeceremos. Esa fue la respuesta del pueblo de Israel después que Moisés leyó el pacto. Obedeceremos todas las cosas que Dios ha mandado. Como señal de la relación de obediencia del pueblo para con Dios, Moisés tomó la mitad de la sangre del sacrificio y roció con ella el altar, y con la otra mitad roció al pueblo. En este caso, esta aspersión con sangre sellaba el pacto de obediencia. Ellos habían pactado, le obedeceremos en todas las cosas. Mediante el sacrificio de Jesucristo, el cristiano entra en una nueva relación con Dios, en la que sus pecados son perdonados y él, el cristiano, se compromete a obedecer a Dios. El cristiano es llamado conforme al propósito de Dios. Su vida es consagrada a Dios mediante la obra del Espíritu Santo. Por la aspersión de la sangre de Cristo, es limpiado de los pecados y dedicado a la obediencia a Dios. Fin de la cita. Todo esto nos lleva por el camino que hemos estado caminando. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos extranjeros en este mundo. Hemos sido, por la obra santificadora del Espíritu, apartados para Dios. Más adelante el apóstol Pedro en esta primera carta dice acerca de los creyentes que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Pero no entran ahí aquellos que tienen como su patria esta tierra, como su morada esta tierra y como su tesoro las cosas de este mundo, porque no son extranjeros, están en su casa. Y no van a querer irse de su casa. Ninguna persona que no haya desconectado, separado, quitado su corazón de las cosas de este mundo, estará dispuesto a vivir aquí como un extranjero. Ninguna persona que no haya separado su corazón de los asuntos terrenales, estará dispuesto a perder aquí las cosas que no puede retener para, por la misericordia de Dios, obtener aquello que no puede perder, como lo dijo alguien alguna vez. Nosotros estamos aquí por un tiempo, 70, 80, 100, 40, quién sabe cuántos años, Dios lo sabe. habrás amarrado tu corazón a este mundo para no sentirte como un extranjero, para no ser el extraño del grupo. Porque el extranjero es un extraño. La gente lo ve pasar y dice, ese que va ahí no es de por aquí. ¿Y quién es el objeto de burla? El extraño. Llegaste a la nueva escuela donde fuiste transferido porque tus padres se mudaron o la razón que sea. ¿Y por qué eres objeto de burla en esa escuela nueva? Porque tú eres el recién llegado, tú eres el extraño. ¿A quién es que van a burlar indicándole que el baño de las hembras es el de los varones y el de los varones es el de las hembras? ¿A quién es que le van a esconder las cosas para burlarse luego? Al extraño. Y un sentido de defensa, una técnica de defensa podría ser, me voy a tratar de convertir rápidamente en uno de ellos para ya no ser más objeto de burla y de opresión. Me voy a convertir en uno de ellos. Voy a actuar como ellos, voy a hablar como ellos, voy a vestir como ellos y voy a hacer las cosas que ellos hacen. Así ya no me burlarán más, ahora seré yo el burlador. Ser cristiano va a hacer que seas objeto de persecución y de opresión. Tienes la opción de convertirte en uno de ellos para librarte de esta opresión. O puedes preferir, como Moisés, según Hebreos 11, sufrir con el pueblo de Dios antes que gozar de los bienes terrenales de Egipto. Esas son las opciones. Puedes ser extranjero o puedes sentirte como en tu casa. Puedes estar dispuesto a renunciar a lo que aquí tienes para ganar aquello que esperas, o puedes decir no, allá con la eternidad, yo voy a vivir aquí y ahora. Hay una dicha en ser extranjeros y peregrinos en esta tierra, y esa dicha es que de esa gente, dice Hebreos, que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Porque ellos esperan una patria que Él ha preparado, una ciudadanía en el cielo. A los que aman el mundo, no es Dios de ellos, son enemigos de Dios. Así que a estos precisamente el apóstol Pedro concluye diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas. Que la gracia y la paz de Dios abunde en ustedes, en aquellos que son peregrinos y extranjeros en este mundo. La gracia de Dios ya está en ustedes por cuanto han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. La paz de Dios ya está en ustedes por cuanto, justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Así que el apóstol dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Necesitaremos la gracia para seguir viviendo aquí, como que no somos de aquí. Necesitaremos la paz de Dios para soportar los vituperios de un extranjero, para soportar las aflicciones de un extraño. Y nos gozaremos en eso. Porque anhelamos una patria mejor. Amigo que escucha, si tu corazón está aún sembrado en este mundo, yo no sé el tiempo que queda, solo Dios lo sabe, pero junto con este mundo perecerá también tu alma. Si no sueltas lo que perece aquí para agarrar lo que a vida eterna permanece. Dios ha dispuesto perdón, ha dispuesto redención. La redención es el pago, el rescate que se hace para salvar a alguien que está en peligro o en una situación difícil. Cristo pagó para salvarnos de la muerte. Cristo pagó para salvarte a ti de la muerte y de este presente siglo malo. Ahora es el tiempo de salvación. Aún hay tiempo de pasar a la ciudadanía de Israel, del Israel espiritual, y empezar a ser un extranjero y un extraño en este mundo. Aún hay tiempo. Que podamos sentir la dicha de no pertenecer a este sistema de cosas. Aunque aquí debemos vivir justa y piadosamente el tiempo que nos quede. Quiera Dios bendecir en esta noche con esa dicha, con esa bienaventuranza de ser un extranjero y de pertenecer a la familia de Dios. Quiera Dios concedernos a nosotros el ver el gozo que hay en no pertenecer a este mundo y a este sistema. Y un día estaremos con Cristo para siempre. Amén. Oremos. Padre eterno, tú eres Dios. Tú eres justo y santo. Y te has placido, oh Dios, por amor a ti, en rescatarnos y en trasladarnos, oh Dios, del reino de este mundo al reino de tu Hijo, por amor a ti, por amor a tu Hijo lo has hecho. Gracias por tan grande misericordia. Señor, perdónanos por haber sido negligentes en valorar estas cosas de la manera correcta. Y con cuánta frecuencia y facilidad nuestro corazón se vuelca y se amarra a lo perecedero de este mundo. Con qué frecuencia y con qué facilidad quitamos la vista de las cosas de arriba para ponerla en las cosas de este mundo. Henos aquí en toda nuestra debilidad y nuestro pecado. Tú eres Dios que te has complacido en rescatarnos y nosotros te pedimos que aún nos rescates. Guárdanos, oh Dios, del mundo, conforme a la oración de Jesucristo nuestro Señor. Guárdanos del mal y concédenos vivir como extranjeros en esta tierra. Salva en medio nuestro a aquellos que tú has señalado y concede que puedan también empezar a vivir como extranjeros en este mundo, anhelando la patria celestial y que un día, cuando Cristo venga, todos podamos gozosos ir a la morada eterna. Gracias, Padre, por tus misericordias en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.